La noticia en Colombia es la visita del presidente a Washington, por supuesto. Después de un trabajo realmente exhaustivo, el embajador Pinzón ha logrado recomponer nuestras deterioradas relaciones con la Casa Blanca. Relaciones que se vieron manchadas por el manejo del anterior embajador al involucrarse en política doméstica, lo cual pues no le debería estar permitido a ningún embajador. Sin embargo, el anterior embajador se dedicó a hacer política por el candidato que perdió la presidencia. Y todo ese chicharrón le tocó manejarlo al embajador Pinzón, logrando importantes acercamientos, de los cuales ya hemos hecho registro, y finalmente su sueño, que era antes del 7 de agosto lograr una cita con el presidente de Colombia. Ayer explicamos muy bien que son pocos los presidentes que han estado con Joe Biden en el Salón Oval de América Latina, con excepción de México y Canadá por la Cumbre de Norteamérica. Es el único presidente que ha recibido Joe Biden. Además de los temas que ya sabemos y de las frases de cajón, pues algo debió quedar de esa reunión. Embajador Juan Carlos Pinzón, autor de esta reunión, gracias por atendernos en Washington. Buenos días.
Julio, muy buenos días. Un saludo para usted y todos los que nos escuchan en la W.
Pues, primero que todo, felicitaciones por haber podido perfeccionar una cita tan difícil en la mitad de un conflicto tan grave como el que vive Rusia y Ucrania, pero bueno, la logró. Dígame algo que no sepamos que quedó en esa reunión, fuera de ser el mejor amigo, el mejor aliado, de los abrazos, de que somos el país del futuro en América Latina, fuera de toda esa carreta, dígame algo que haya quedado para usted diferente de la reunión.
Pues Julio, lo primero yo creo que es satisfactorio por Colombia y por nuestro pueblo, por nuestro país, porque realmente nos dieron tratamiento de país importante. Se reconoce a Colombia como un país con peso. Y por supuesto, hoy está el presidente Duque, el gabinete actual, los funcionarios actuales, pero realmente el tema es un mensaje para Colombia y el pueblo colombiano. Y es que a Colombia se le respeta, se le quiere, se le aprecia. Y el presidente Biden en algún momento lo dijo en la reunión, y ahora que usted me dice cosas que le queden a uno para la memoria. Decía él, lo de Colombia es un tema de admirar, es un tema de admirar porque a pesar de todas las dificultades que ha tenido el país, de la violencia, del terrorismo, el narcotráfico, las peleas políticas, en últimas es el país que siempre está sacando la cara y un poco da ejemplo en muchas cosas. Y eso puede que entre nosotros no lo reconozcamos, pero a nivel internacional cuando nos comparan, nos ven haciendo esas cosas, nos ven como un país resiliente, como un país que es fuerte. Y él dijo algo que me gustó mucho, y es que lo de Colombia para él no era solamente un tema de admiración y pragmatismo, sino era un tema emocional, era un tema de afecto, que él quería Colombia realmente y que por eso siempre ha estado ayudando a Colombia. Y yo creo que esto de reconocer que, así como fue uno de los arquitectos del Plan Colombia, pues que hoy nos dejen el estatus de cooperación más alto por una decisión que toma por las razones que acabo de comentar, pues es un tema de satisfacción. Y la verdad es que estaba el gabinete en pleno de Estados Unidos de Seguridad Nacional, los que están hoy enfrentando las crisis globales, que también le da a uno pues una señal clara del valor y de la importancia que le dieron a nuestro país. Yo creo que esas son las cosas que, como usted dice, más allá de los comunicados y de los mensajes que están muy claros, donde nos declaran aliado estratégico, no miembro de la OTAN, pues creo que eso está también lleno de simbolismos, como le acabo de describir. Estoy contento por Colombia, se lo digo de verdad, Julio, porque así me sentí, que quiere a nuestro país.
Embajador, pero yo quisiera que nos ayudara usted a entender mejor qué significa eso, es ser un aliado estratégico, pero por fuera de la OTAN o extra OTAN, porque pues he visto muchas interpretaciones, algunas que dicen que, por ejemplo, Colombia entonces podrá almacenar o tener elementos militares de Estados Unidos en su territorio, o que entonces podríamos estar participando en programas antiterrorismo. ¿Qué significa eso en plata blanca para los colombianos que hasta ahora lo escuchan, embajador?
Juan Pablo, por muchos años nosotros hemos tenido una relación muy cercana, muy estrecha. La hemos llamado en otros momentos relación especial, relación estratégica. Pues además estamos celebrando 200 años de relación. No es un tema menor ni cosas que pasaron de un día para otro. Vi el Plan Colombia. Hay que decir, Colombia fue generando una relación más estrecha en materia de seguridad, pero luego eso se derivó en el Tratado de Libre Comercio, en acceder Colombia a la OECD, en que Colombia incluso se convirtiera en socio global de la OTAN en materia de seguridad nacional. Estados Unidos tiene un esquema, un sistema, donde va designando el nivel de relación con los países. Y el nivel más alto que tienen es dos, esencialmente. Uno, los aliados, países aliados, que por ser miembro de la OTAN son en consecuencia considerados aliados, y aquellos países que no son miembros de la OTAN y que les dan ese estatus de aliados. Países que no puedo recordar rápido es Australia, Japón, Corea del Sur, Israel, que les han dado ese estatus. A Colombia lo acaban de poner en ese grupo de países. Y claro, eso tiene unas consecuencias en materia de seguridad nacional para momentos de emergencia, si alguna vez se dan, y pasan desde poder acceder más rápido a material en exceso o a hacer compras, o incluso que se puedan acumular capacidades dentro del país, obviamente en acuerdo entre los países. Pero la verdad es que eso sí genera un mensaje de, si se quiere, disuasión. Pero a partir de la relación de seguridad nacional, que es lo más importante, se abren otros caminos en materia económica y tecnológica, que obviamente se le da prioridad a este tipo de países en ese tipo de relación. Llámese temas de biotecnología, llámese temas de financiación de grandes proyectos. Y como igual nosotros tenemos una relación estrecha, pues este es un paso adicional, pero que nos pone en el nivel de cooperación más alto que existe en el sistema americano.
Embajador, el día de ayer, pues la pregunta de todos los periodistas era si hablaron de Venezuela, de la reunión de Caracas el sábado pasado. Yo le insistía al presidente Duque hasta que al final me comentó, pero yo quisiera saber también qué pasó mientras el presidente Biden y el presidente Duque estaban en la oficina Oval y ustedes estaban en el salón de gabinete. Entre el equipo de Biden y el equipo de Duque, ¿hablaron sobre esa reunión de Caracas del sábado pasado?
Yari, sí hablamos, con esa claridad se lo digo. Y ahí le hago dos comentarios. Uno, para dividir las cosas. Lo primero, la verdad, iban a tener una reunión privada solamente de 5 a 10 minutos los presidentes. Era una cosa protocolaria y resulta que se sentaron allá ellos solos y se quedaron 40 minutos. Eso fue un poco inédito y un poco rompió todo el protocolo y toda la lógica que se tenía para estas reuniones. Y luego llegaron los presidentes, se sentaron y estuvimos otra hora. Es decir, íbamos por una hora en total y terminamos 1 hora y 40 minutos en toda esta conversación. Y obviamente uno de los temas fue Venezuela, porque por supuesto que Colombia reiteró la preocupación que tiene sobre Venezuela, que es un país que no tiene una democracia, es un país que tiene millones de venezolanos en el exterior sufriendo y Colombia es el primer respondiente. Y obviamente la preocupación de que allí se preste ese país para temas de narcotráfico, para temas de terrorismo y para otra serie de situaciones que por supuesto son inaceptables y que cualquier cosa que se haga, primero pues tiene que contar con Colombia y segundo por supuesto también pues tiene que contar con una Venezuela que vuelva a la democracia. Pero todo también puesto en ese contexto global en el que estamos hoy, es que hoy estamos en una situación donde escasea el acceso a la energía, al petróleo en general, y obviamente esto está generando una escalada de inflación global en todos los commodities y en todos los insumos, que implica que los países tienen que sentarse a coordinar toda una estrategia sobre cómo manejar estos temas. Y ahí fíjense que se habló del papel de Colombia. Colombia puede hoy, en un esfuerzo importante, se planteaba, pues crecer más rápido la producción de hidrocarburos, de energía, si se quiere, que buena parte de los países, incluyendo Venezuela. Entonces, pues también poniendo, ahí sí que es cierto, a disposición la capacidad que tiene Colombia de generar y obviamente con esto de impactar también el empleo y las oportunidades en Colombia.
Sabemos que para el gobierno Biden el tema de la protección y la defensa de los derechos humanos es una de las columnas vertebrales y en particular en su relación con Colombia. ¿Qué se habló de eso?
Es parte de toda esta conversación, Juan Pablo. Por supuesto, no hay conversación desde hace muchos años entre Colombia y Estados Unidos, donde la defensa de los derechos humanos y el cómo seguir avanzando en ese tema en Colombia o cómo corregir cuando el rumbo está equivocado, se hace. Y yo creo que ese es un tema muy importante. Y en las declaraciones, además de lo protocolario, de lo formal, siempre se reitera que la base también de esta relación es precisamente hablar de los derechos humanos, que sigue siendo un reto importante en Colombia, pero al mismo tiempo también un compromiso de nuestra Constitución y de la manera como funciona nuestra democracia, más allá, obviamente, de las tragedias. Y también reconozcamos, uno de los grandes temas para abordar el respeto por los derechos humanos en Colombia, pues es precisamente poder enfrentar esas amenazas que son originadoras de esa violencia tan importante que vivimos en Colombia.
Embajador, que Colombia logre este estatus de país no aliado de la OTAN, ¿qué tipo de obligación o responsabilidad conlleva por parte de nuestro país?
Pues fíjese que es más una designación que hace Estados Unidos. Colombia no está firmando ningún documento ni se está comprometiendo, digamos, a nada en específico. Pero tal vez a lo que sí tenemos que dimensionar y entender, y más en la lógica de que Colombia tendrá un nuevo gobierno a partir del 7 de agosto, el que el pueblo colombiano decida, es que indudablemente tenemos que actuar, ahí sí que es cierto, con la madurez acorde y la altura acorde de tener este estatus, que es el que le dan a los países que de una u otra manera no solo piensan en los intereses particulares o pequeños muchas veces, sino juegan en la conversación global y están siempre pensando también en cómo coordinar soluciones que tengan impacto global, regional y que van más allá de los temas bilaterales. Entonces, yo lo digo con interés, mire cómo Colombia, por ejemplo, en esta crisis global que estamos viviendo frente a la invasión de Putin a Ucrania y semejante violencia tan tremenda que se ha visto contra civiles, contra infraestructura, contra medios de comunicación, pues Colombia ha jugado un papel primero diplomático de tomar una posición, pero segundo también de ofrecer una experiencia que nadie más tiene en el mundo en estos momentos, como fue haber podido recibir 2 millones de venezolanos. Pues estamos tratando de darles esa experiencia a países como Polonia, Rumania, decirles, bueno, aquí hay una experiencia a sus órdenes, venga, les contamos.
Embajador, hablando de este tema geopolítico de Rusia y de Venezuela, como usted ya nos lo comentó, se habló de la presencia de representantes del gobierno ruso o integrantes del ejército, las Fuerzas Armadas Rusas, en Venezuela, que es una preocupación que se ha expresado por parte del gobierno colombiano públicamente. ¿Esto se tocó en la reunión?
Sí, Juan Pablo. Sí, porque obviamente es de los temas que decíamos. Mire, si se va a mirar el tema de Venezuela, obviamente hay que mirarlo integralmente, y ahí el que tiene la experiencia es Colombia, que es el que le toca.
¿Y qué se dijo de esa presencia de los rusos en Venezuela? ¿Qué se dijo de eso?
Pues se comentó, Juan Pablo, de lo que nos ha preocupado, de que últimamente hemos visto que ya no solo hay compra de equipo, que hemos visto ya por años, sino que se ha visto presencia de ciertas capacidades de inteligencia y ciertas capacidades cibernéticas y algún nivel de entrenamiento, pues que hace que esto haya que mirarlo hoy en el contexto global. Y que, pues, en ese sentido, Colombia mantiene su deber de nación pacífica, pero también de estar atentos a lo que eso significa para Colombia, y en el marco, pues, de esta relación, pues de hacer coordinaciones y seguir trabajando con la claridad que eso significa.
¿Y Estados Unidos confirmó que eso es cierto?
Julio, desde hace bastante tiempo, todos los temas que se plantean en un asunto tan delicado como este, típicamente tienen un trabajo de inteligencia conjunto. Así que las mismas agencias de los Estados Unidos, siempre en su cooperación, pues trabajan de la mano de las agencias colombianas identificando este tipo de retos. Así que la respuesta sería sí, pero casi que la planteé como un sí de algo que es un trabajo permanente.
Le tengo dos preguntas para respuesta fácil y concreta, sí o no. ¿Colombia se comprometió a fumigar los campos de hectáreas de coca con glifosato, sí o no?
No.
No. La última pregunta. ¿Colombia se comprometió a revisar sus relaciones con Venezuela?
No.
Embajador, feliz mañana. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena por la reunión.
Julio, muchas gracias. Un saludo para usted y para todos los que nos escuchan. Saludos a todos.
Muy amable.